Bienvenidos a un episodio más de Running, el podcast, un espacio donde tratamos de compartir nuestras experiencias, nuestros errores y más que nada consejos aprendidos a través de largos años de práctica o vale la pena repetir, ¿no? De errores. Aquí una vez más estamos contando con Eduardo Rivas de Once Endurance, con quien hemos compaginado últimamente para conversar un poco sobre algunos temas importantes que se vienen ahora una vez que han terminado la época de las grandes carreras. Pero bueno, bienvenido, Eduardo.
¿Cómo estás, Santi? Gracias por la invitación. Siempre es un honor estar acá, poder este medio que nos permite un poco masificar el mensaje, que la gente aprenda y bueno, que disfrutar un rato acá porque el tiempo pasa acá volando.
Sí, hablemos un poquito de esa palabra que tanto decimos, en la gente aprenda. La gente aprende, ¿tú crees que la gente aprende escuchando el podcast o tú crees que la gente aprende corriendo y equivocándose, pero al mismo tiempo quizás escuchando de los errores que hemos cometido nosotros y intentando que no repetirlos? Porque a veces todos somos un poco tercos, ¿no?
Sí, yo creo que por lo menos le sembramos la duda acá. En el podcast se le siembra la duda. La persona sigue haciendo un poco lo que cree ella que es correcto y bueno, cae en las equivocaciones y dice, lo que escuché tenía algo de razón o razón. Sí. Y ahí comienza el proceso de investigación, de intentar preguntarle a su entrenador o a otras personas que tienen más experiencia corriendo.
Mira, es un poco, quería aterrizar ese tema porque realmente a mí me gusta insistir. Aquí no nos sentimos expertos, no nos sentimos profesores, no nos sentimos mejores que nadie, ni peores que nadie. Simplemente nos gusta compartir nuestras experiencias justamente para lo que tú mencionas. Quizás por ahí lo escuchaste, corriendo o aplicando o andando en bicicleta, lo que estés practicando, te das cuenta que, es verdad, mira lo que me dijeron, ya te abrió, como que te para las orejas y te das cuenta de cosas que antes no te das cuenta y ya está en ti. Si te despertó la duda, ir a investigar y tratar de mejorar, digamos, uno mismo, ¿no? Porque al final de cuentas este viaje del running o de la práctica deportiva al nivel amateur o recreacional, por más de que algunos intentamos llevarla a niveles un poco más altos, ninguno, o sea, no somos campeones de nada. Entonces lo haces por un motivo de, al final pienso yo siempre, de una mejora personal, como ser humano, como corredor, como atleta, como quieras, pues, ¿no?
Sí, esa es la idea, que las personas, muchos lo hacen por deporte, incluso dicen que lo hacen por deporte, pero siempre está esa espina competitiva de por lo menos ganarle al pana que siempre ves en redes sociales subiendo fotos. Y es parte de la motivación, ¿no? Esa competitividad sana, que la gente quiera superarse, entrene, trate que su entrenamiento sea lo más, por lo menos, ecuánime posible, que sea constante, que tenga una planificación y un objetivo, ¿no? Simplemente mejorar.
Hablemos un poco de eso, porque bien que toques el tema y hablas de planificación, hablas de objetivos y hablas de la competencia. Y esas son tres cosas que en estas épocas del año, diciembre, las fiestas, enero, algunos somos padres de familia, los niños salen de vacaciones, se te complica un poco más la vida. Los que no, igual son épocas en donde no tienes grandes carreras en el horizonte, que por ahí las últimas grandes carreras terminan ahora en enero. Entonces, ¿cómo mantienes la disciplina y cómo mantienes, cómo le sacas el mayor provecho a esa etapa, a esa época de media, como de transición o entre carreras? O ahora que también acá en la costa tenemos pésimo clima, ¿no? Llueve mucho y viene muchísima humedad, muchísimo calor. Entonces, correr a alto nivel ya se vuelve un poco más complicado. Y no tienes un objetivo, porque las grandes carreras o los grandes majors o las carreras o los objetivos que te has trazado ya los cumpliste y viene un año nuevo. Entonces, un poco queríamos, tú me comentabas que querías conversar sobre cómo navegar en estas semanas, estos meses, donde muchos solemos cometer el error de echarnos al olvido. Eso. Y no nos damos cuenta que estamos retrocediendo en nuestro entrenamiento y dejando atrás o perdiendo cosas que hemos ganado, inclusive desperdiciando una oportunidad de ser mejor o de seguir mejorando sin necesariamente tener una carrera o un objetivo de una carrera en el horizonte, ¿no?
Sí, debo confesar que estaba bastante preocupado por ese tema, ver a la gente, tantas personas naufragando en el off-season y la pretemporada, que son cositas diferentes, ¿no?
Sí, sí, definitivamente.
Y primero quedar claro que somos amateurs. O sea, yo entiendo que las personas nos tomamos un poquito más en serio, pero digamos que el 80% son gente que está entrenando entre 8 y 14 horas a la semana. Uh-huh. 7 inclusive a la semana.
Que no es poco.
Que no es poco, pero es decente. Nosotros entrenamos un poco más, 15 a 20 sí, y algo. Y bueno, los pro,
ni hablar,
personas que ¿no? ganan de la vida de esto, ya están por encima de las 24 horas semanales de entrenamiento. Yo he tratado la experiencia con lo... Hoy monté un video, sobre todo en mi Instagram, donde uno de los grandes entrenadores o de las personas que yo tengo como persona que me llama mucho la atención y que siempre estoy escuchándolo en su podcast, es que él no entendía, él pasó por este tiempo de que no entendía por qué la gente le costaba tanto mantener la disciplina y que eso le trajo muchos problemas. Yo también creo que pasé por eso, o paso por eso todavía, pero sí he ido con los años entendiendo a la gente y viendo cómo le doy la vuelta para que ellos entiendan lo que es un off-season, lo que es una pretemporada uh-huh. y lo que podemos hacer y que lo podemos disfrutar, sobre todo.
Correcto, que no significa tener la vida de santo, la vida de 100% eso. Disciplina, que podemos permitirnos uno que otro exceso por aquí, pero no dejarnos al olvido y entregarnos y olvidarnos que es un momento donde si no tienes un objetivo, si no tienes una carrera, llamémoslo off-season, o si tienes una carrera pero está muy lejana todavía
exacto.
y tienes la pretemporada, ah. que es decir, un ciclo preparatorio antes de entrar en la etapa precompetitiva sí. de competencia, o sea, de entrenamiento para la competencia, son dos cosas diferentes, pero van de la mano porque tus cargas bajan
exacto.
Y no tienes el objetivo, o no tienes un objetivo o no lo tienes muy cerca. Entonces dices, no importa, y está bien. Si te quieres tomar un trago en la fiesta con la familia, hazlo. Si te quieres comer el postre más, hazlo. Pero no te olvides un poco que todo lo que has ganado y al punto al que has llegado lo puedes desperdiciar en un mes. Puedes retroceder muchísimo lo que tanto te ha costado. Y a mí, personalmente, lo que me ha pasado, y esto, insisto, hablo desde la experiencia y del error, no desde que me creo profesor de nadie. No, o sea, uno se olvida lo que te costó llegar. Y empiezas, ¿sabes qué? La primera noche te tomas un trago, la segunda te tomas dos, y ya después te echas al olvido y te olvidas lo que te costó llegar y volver a empezar. A veces no volvemos a empezar.
No volvemos a empezar.
Y te vas a arrepentir mucho de haber dejado ese sentimiento de que te sentías mejor, de que tu vida había tomado un giro positivo, y vas a volver a caer en estos ciclos negativos, en estos círculos viciosos, y volver a salir de ahí te va a costar lo mismo que te costó hace un año o dos años o seis meses.
Y inclusive, y pongo un acento especial, es que la gente se olvida que cada año es más difícil, porque somos biológicamente un año mayores, bajar un kilo que ganaste cuesta, porque me ha pasado a mí, un kilo, bajarlo los enero cada año es mucho más complicado.
Hablando de gente, digamos, de personas que tenemos más de 20 y pico, 27, 26 26. Años en adelante, ¿no? Porque hay una etapa en la vida donde de 17, yeah. 16 a 25, como que todo, o hasta los 30, si lo quieres ver así, todo es mucho menos complicado, pero a partir de cierta edad se complica todo. Y ya empieza también father time, dicen los gringos, ya empieza el tiempo a jugarte en contra. Y es algo del que no puedes escapar y te empieza definitivamente a poner techos y tu techo empieza cada vez a bajar.
A bajar.
O sea, tu performance ya no va a seguir mejorando en algún momento. Obviamente,
biológicamente, incluso el VO2 max va bajando de las personas, ¿no?
Correcto.
Se puede ir mejorando con entrenamiento, pero para mí algo clave es dos cosas. El peso, que cuesta mucho volver al peso
sí.
ideal.
Sí, sí, sí.
Y las personas que entrenamos de mañana, que hablemos un poco de Guayaquil,
sí.
les cuesta una vida volver a madrugar.
Por supuesto.
O sea, ese hábito de pararte a las 4, 4 y media, en Guayaquil yo me paro a las 4.
Sí, pero es que ese hábito nace de que te acuestas temprano, porque nadie que se acuesta tarde se va a levantar a las 4 de la mañana a entrenar bien. Una vez lo haces, pero 2, 3, 4, 5 veces ya no. Porque primero te vas a lesionar y segundo que tu cuerpo no va, tu energía no va a aguantar. Entonces, efectivamente, el peso, pero tú bien dices, ese buen hábito de acostarte a la hora que tu vida realmente, porque los seres humanos estamos diseñados para dormir a cierta hora.
Claro.
Está el tema del ciclo circadiano y hay muchísimas otras cosas que van de la mano con que sube el cortisol, etcétera, etcétera, que es necesario dormir a la hora que es necesario dormir y levantarte temprano te mete en ese chip de la arrancar tu día con energía, de la disciplina, que son cosas que una vez que ya las ganas, ya no se vuelven difíciles, pero perderlas y volverlas a recuperar cuesta un montón.
Cuesta muchísimo. Entonces la idea es que la gente pase diciembre, que es un mes para mí alta, estoy en rojo, estoy viendo aquí una pantalla en rojo y me acuerdo de diciembre porque es una alerta para mí. Porque te lo juro que como entrenador lo que yo quiero es que ellos por lo menos terminen diciembre y vuelvan en enero más o menos como terminaron la temporada.
Ajá.
O sea, no pierdan tanto. No, esa base aeróbica que ganaron, no la pierdan en un mes.
A ver, hablemos. Porque ahí ya creo que tocaste un primer punto donde creo que vale la pena ahondar y ya no. Porque creo que hemos hablado sobre cosas más filosóficas, más subjetivas, que tienen, creo que tú y yo estamos de acuerdo, quizás es lo primero, lo primordial que no nos gustaría perder. Porque claro, es el tema de la disciplina, el tema de levantar temprano, el tema del peso. Pero ya ahora sí, cosas técnicas, cosas objetivas, cosas tácitas, científicas. Tú bien dices, has ganado una base aeróbica que te ha costado mucho desarrollarla. Lograr correr en tu zona 2 a 30 segundos o 20 segundos más rápido sin que tu corazón se suba, costó un montón.
Le costó bastante.
Ya lo lograste. Ahora, ¿cómo logramos, tratemos por ejemplo de aterrizar esta primera parte científica, cómo logramos no perder eso de una manera en que nos permitamos vivir las fiestas y nos permitamos vivir un ciclo off o de menos intensidad de entrenamiento? ¿Qué recomendaciones tienes tú para mantener la base aeróbica sin necesariamente dedicarle 12, 10, 15 horas de entrenamiento a la semana, pero que hay cosas muy importantes que podemos hacer todos los días?
Todos los días. Bueno, lo primero que yo le recomiendo a la gente es que si va a cambiar de horarios de entrenamiento por reuniones de la oficina, que entrene. O sea, nada más cambiar de asfalto a caminadora porque entrenas en las noches, tema de seguridad, lo que sea, estás en tu ciudadela.
O hasta por clima.
Hasta por clima, por lo menos entrenes, obviamente zonas bajas. Olvídate, inclusive te puedes olvidar del reloj, puedes entrenar
Y entrenar por tiempo, ya no por kilometraje, por ejemplo.
Sí,
o sea, corre 20, corre 30 minutos.
30, 45 minutos, está perfecto en la caminadora con 1% de inclinación.
Ahí eso
es importante, perfecto. El 1% de inclinación que asemeja plano en
pero más allá que asemeja plano, ya le mete
una carga
extra que le va a exigir a tu cuerpo un poquito más sin ir rápido, porque una de las cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo es que la inclinación, sea en calle, si la puedes encontrar en la calle, excelente, pues no, porque es más divertido. Pero si no la puedes encontrar en la calle, la inclinación en la caminadora aporta mucho porque tú puedes ganar aeróbico sin aumentar la velocidad, que es donde normalmente vienen las lesiones. Porque si tú corres lento, le bajas muchísimo riesgo al impacto y a la tensión en los músculos. Entonces, al tú correr lento, pero aumentar la inclinación, le estás metiendo más esfuerzo aeróbico a tu cuerpo, pero no le estás metiendo un riesgo de lesión a tus músculos.
Claro, ese impacto no aumenta, digamos, tan exponencialmente.
Entonces, sí, espectacular. Bien que mencionas eso. ¿Qué, por ejemplo, pero cuántas veces a la semana mínimo tú recomendarías? Ok, son las fiestas, no tienes un plan de entrenamiento tácito, no tienes una carrera, no tenemos por qué correr 5 o 6 veces a la semana, pero ¿tú qué recomiendas? Mínimas, ¿cuántas veces a la semana? Minutos en la caminadora y con el mínimo 1 o medio 1 o 2% de inclinación, dependiendo si lo quieres ir variando. ¿Cuáles son tus recomendaciones básicas, por ejemplo, para eso?
Bueno, entonces, por lo menos que me corran 45 minutos, 3 veces a la semana, y pueda hacer una sesión un poco más larga.
Ya.
Pero algo que hice hoy con mis alumnos, por lo menos hoy, la pretemporada es un tiempo ideal para hacer cosas que normalmente no hacen. Varía el terreno, anda a correr a senderos de Parque Samanes. espectacular. Teníamos una reserva en el corazón de la ciudad prácticamente que nadie conoce, de 6 kilómetros. Entonces, terreno diferente. Puedes hacer, hoy hicimos, después de nuestro entrenamiento aeróbico, hicimos escalera para trabajar la fuerza.
Explícanos un poco, para los que no conocen qué es escalera, explícales un poco escalera.
O sea, subimos el paso de nivel,
sí.
Lo subimos y lo bajamos por 20 minutos.
Ya.
Manteniendo una... Primero porque te obliga a pesar con el metatarso. Ya, eso por ahí es una ganancia. Tienes un trabajo de fuerza.
Ya.
Toda la cadena muscular, glúteo, femoral, gemelo, se ve comprometido. Entonces, tenemos un trabajo de fuerza diferente, que la gente salió súper animada. Hiciste algo distinto a lo que normalmente no hacen en temporada. Pero que bueno, que ese trabajo lo podríamos mantener durante la temporada en ocasiones puntuales, pero la gente lo descubrió ahorita.
Claro, mira, ahí bien que toques ese tema, yo te voy a dar mi recomendación, o sea, no, digamos, sumando, no en competencia, sino que esa es una muy buena recomendación, que se asemeja un poco, digo, me hiciste acordar ahora, se asemeja un poco a lo que hago yo normalmente en mi off-season y también en la pretemporada inicial de mis ciclos de maratón o en medias. Y es que corro 20, 25 minutos, no en plano, pero en terreno abierto, que obviamente con ondulaciones naturales, y luego me busco una loma. Claro. Hay que buscarse una lomita, y si no tienes la loma... No, entonces
yo la tengo, ópalo en La Joya.
Si tienes la loma, bien, pero si no, y sabes que no te levantaste en la mañana porque estás en pretemporada, los horarios, diciembre, lo que sea, todo el mundo, o sea, la gran mayoría de los que nos escuchan creo que tienen acceso a un gimnasio.
Sí.
Si vas a un gimnasio, encuéntrate una caminadora y hagan lo que yo le llamo hill repeats, que es decir, claro, poner 6 a 8% de inclinación y hacer 20 a 40 segundos de piques hacia arriba.
Hacia arriba.
Obviamente, insisto, lo mejor es encontrarse una loma porque...
Claro, es más divertido, no tienes que estar moviendo...
No tienes que estar moviendo, que es complicado. Puedes lograr una progresión de velocidad natural, ir de menos a más, que es lo que siempre recomiendo. Claro. Pero además, un extra que yo he encontrado en los hill repeats es que una vez que terminas la subida de la loma,
viene la bajada.
La regresas bajando en un trote suavecito.
Y es otro trabajo muscular.
Estás trabajando los cuádriceps, estás aprendiendo a pisar bajadas. Sí. Y entonces, y vas aprendiendo a lograr una recuperación de tu pulso activa sin caminar, sino ir trotando muy lentamente. Entonces, esos hill repeats, por ejemplo, a mí me encantan hacerlos en las pretemporadas y en los off-season. Y me encanta recomendárselos a las personas cuando están trabajando lo que yo llamo su primera base aeróbica, sí, que es lo mismo, pues la pretemporada.
Y también el hill repeat, para mí hay que mantenerlo durante cierto
periodo,
tiempo,
del
periodo
ciclo
específico, sí, porque es un trabajo increíble de fuerza.
Sí, pero...
Es increíble,
Pero se vuelve un trabajo divertido.
Divertido.
Y porque tú solamente, voy a correr lento 20 minutos, pero ya después vienen las 8 o 10 o 6 repeticiones que le hagas a la loma y ya no piensas en...
En el tiempo, tú lo que piensas es divertir. Y eso son cosas que se pueden descubrir en pretemporada, porque si puedes hacerlo en un horario que de repente no es el habitual. Ya los niños están, como dijiste, de vacaciones. Puedo ir a las 10 de la mañana, puedo ir a las 4 de la tarde.
Claro,
5,
y como son piques
sol,
cortos y no te vas a pasar 2 horas y media bajo el sol a las 10 de la mañana, por ahí, como son cosas cortas, lo puedes hacer en cualquier horario, como dices. Bien que lo mencionas.
Eso es increíble. De verdad se lo recomiendo a todos que lo pongan en práctica. Yo lo hice una vez en La Joya, pero estaba un poco oscuro. Entonces por ahí me pusieron muchos peros de seguridad.
Vale. Sí.
Entonces, pero hacerlo en la mañana, perfecto.
De ahí...
El Parque Samanes, no se olviden de eso. El sendero, para mí, es maravilloso. Yo, ejemplo, lo que voy a hacer yo es trabajar una hora y quince, una hora y media en sendero, suave, disfrutar del paisaje, con mi hidratación, obviamente, es importante. Y es un terreno bastante ondulado. Bastante ondulado, con una superficie distinta que te obliga a estar concentrado.
Bestial.
Y que no tienes que estar, no se preocupe por la seguridad, súper seguro. Y es una opción. Es una opción igual que el Spol. Es otra opción.
Sí, la Spol para mí, si alguien me está escuchando y quiere saber cómo carajo yo corrí de 5 horas 50 a una maratón a 2 horas 44 que acabo de correr. Si me preguntan cuál es la clave está en la Spol. O sea, el que aprenda a correr lomas y el que aprenda a correr allí desarrolla fortaleza mental, desarrolla fortaleza aeróbica, desarrolla todo el tracto muscular, no solamente los músculos específicos que trabajas en plano. Sí. Sí. Y además de un montón de otras cosas subjetivas, si las quieres ver. Pero el que quiere aprender a correr y quiere mejorar, tiene que correr lomas. Y las mejores lomas que tenemos aquí en Guayaquil es la Espol.
Es la Espol. Seguridad, la recomiendo 100%. Yo justamente llevé... Es que a la gente que vive por acá, por Sambo, a veces se le hace complicado ahí en día de semana.
Sí.
Pero para eso tenemos el fin de semana.
Correcto.
Para salir también ese de la rutina, los domingos, los sábados.
Sí, sí,
y se lo recomiendo porque es un circuito... Si salimos un poquito del Espol y bajamos hasta el, digamos, el portón que está...
Esa es
la peor loma, la más larga. O sea, un poco fuera del Espol.
Sí.
Ya creo que queda en 7 kilómetros, 5 kilómetros, no sé.
Yo le he dado las vueltas completas y son casi 8.
Casi
son 7.90 y pico la vuelta completa, incluyendo los dos tramos, pues no. Pero sí, yo no, aún una persona que no conoce el Espol, no le recomiendo ir la primera vez tirarse la bajada hacia la perimetral para luego volver a subir, porque esa subida van a odiar a todo el mundo.
Van a odiar a todo el mundo.
Entonces sí, porque es muy larga.
Y ahorita, claro, eso cuando están solos. Ahorita que lo hicimos, yo lo hice con mis alumnos, muchos fueron por primera vez.
Ajá.
Y les encantó. Caminaron, como no tienes idea,
sí.
Pero les encantó porque estaba el amigo, porque se le tomó una foto. O sea, fue otro clima y la pasaron súper bien. Pero yo sí vi esta reacción de gente por primera vez. Yo estaba un poco asustado porque inclusive... Cuando ellos me mandaron en un estacionamiento que está en toda la entrada y yo le digo, bueno, dele una vuelta al Espol, calienten bien para que se enfrenten a esta
loma.
A lo
que tú llamas el Espol es la Espol,
o sea, adentro,
al que ellos llaman adentro, el Espol que te llama y dice, solamente me corren por aquí, que dicen los guardias, que esa es la ciclovía del Espol.
La ciclovía. Entonces, yo le calienten bien que para que cuando salgan, hagan la loma. No, ellos entendieron todo lo contrario. Yo me salí de último porque me quedé hablando con alguien y cuando veo agarran hacia la izquierda
y bajaron.
Y bajaron y subieron.
Esa bajada es una bajada agresiva. Entonces el que no sabe pisar, el que no conoce mucho correr lomas, también es peligroso.
Deberían haber estado bien calientes. Menos mal que yo a ellos le hago un trabajo de movilidad siempre. Ajá. Y de técnica de carrera y ellos están ya un poco... activo.
Pero definitivamente las lomas en el off-season y en la pretemporada, más que nada en la pretemporada, creo que son una herramienta espectacular para ganar base aeróbica y para fortalecer muchas cosas. Así que...
Sí me gustaría explicar a la gente la diferencia entre off-season y pretemporada.
Sí, por
es
favor.
Importante que la gente sepa. Off-season es cuando ya tú terminas tu última carrera tipo A del año, o tu última carrera importante del año, digámoslo así.
Uh-huh.
Tú tienes un periodo donde sinceramente puedes no hacer nada o caminar o disfrutar o te fuiste de viaje. Normalmente la gente lo hace una, dos semanas.
Pero es importante no perder un poco el ritmo.
Puedes caminar, después entras en pretemporada.
Uh-huh.
Ya comenzamos a hacer trabajos de base aeróbica, ritmos de zona 1, zona 2, con trabajo de fuerza, quería hablar un poco también sobre la movilidad del tobillo y todo lo que con ella nos ayuda a mejorar la economía de carrera.
Uh-huh.
Comenzamos a trabajar esas cositas que nos van a convertir verdaderamente en un corredor.
Hablemos de esas cositas específicas que ya creo que sé a dónde vas, pero quizás es esas cositas que van relacionadas a lo que justamente mencionaste, que es a la economía de tu
carrera.
Técnica de carrera. Eso es para mí la gran mística que nadie conoce, que está detrás de bastidores y que muy poca gente hace, porque me incluyo, lo veíamos, ya no, pero lo veíamos como algo que no aportaba mucho, como unos ejercicios tontitos que no ni siquiera me cuestan mucho hacer. ¿Cómo eso me va a ayudar a mí a ser mejor corredor? Hablemos de eso que estás hablando.
Claro. Lo primero que tienen que saber es que cuando nosotros corremos, hay impacto, digamos, en tres articulaciones importantes.
Uh-huh.
Cadera, que hablamos sobre la oscilación vertical, que lo mide el Garmin y que nadie lo lee, que nunca lo lee.
La vertical es una, pero la horizontal
es la
peor.
La peor, la
más peligrosa.
Como un péndulo. La gente no ve, pero le va bailando la cadera.
Correcto.
Que va causando fatiga y pérdida de la economía de carrera.
Y además aumenta la tensión en los tejidos que van desde la cadera hacia las rodillas. Que entonces tú dices cansancio, pero realmente lo que aumenta es la inflamación y con el tiempo eso se termina generando una lesión.
Una lesión en la bursa o en la cadera.
La banda iliotibial, en la cadera, o sea, dependiendo, hay miles de cosas, pero todo se basa en eso, en el movimiento de cadera. ¿En qué otra cosa más ibas a aparte?
Rodilla es otra articulación que... Y tobillo. Uh-huh. O sea, ahí están esos tres que absorben este impacto, uh-huh, que a la vez deberían utilizar esa energía elástica para impulsarte. Entonces, cuando la gente entiende que en cada pisada viene esa cadena completa de trabajo, uh-huh, comienza a entender que deberíamos fortalecerlo. Deberíamos ganar movilidad. ¿Cómo yo puedo ser más eficiente sin sacarme tanto como la madre? Uh-huh. Comencemos por eso.
Es correcto.
Comencemos
lo que pasa
por
es
ser
que...
más económico. Y este es un término que la gente va a escuchar porque la gente está cada día está
volviéndose más técnica.
Más técnica. Y la economía de carrera la van a escuchar hoy, mañana y por un buen tiempo. Los estudios biomecánicos que son muy famosos en ciclismo por la posición de la bicicleta se están trasladando mucho al running para que la gente entienda que podemos ganar mucho más con
gastando
la misma
cantidad de energía. Simplemente usándola más eficientemente.
Es decir, más eficientemente.
Que tu cuerpo se mueva lo menos posible hacia donde no se tiene que mover y más posible hacia donde se tiene que mover, que es hacia adelante.
Claro, yo explico a la gente que imagine que la energía debe caer de forma vertical y con esa misma reactividad impulsarte. Pero cuando nosotros tenemos tanto desequilibrio de nuestra anatomía y de todos esos modismos o gestos que no tenemos de una buena técnica de carrera, hace que esta energía se disperse de manera horizontal y no nos impulse tanto.
Entonces, mira, ahí bien que comentas esto, porque yo creo que antes de entrar al detalle de ya bien técnico que estamos direccionándonos, yo sí creo que quiero comentar, es importante porque muchas veces no nos damos cuenta de dónde nacen estas deficiencias. Y estas deficiencias nacen porque no somos seres creados para estar sentados todo el día. Claro. Y la vida de hoy en día normalmente te hace ir en contra de la anatomía del ser humano que no estaba hecha para estar sentado todo el día. Entonces, hoy en día pasamos mucho tiempo sentados manejando, así no estés en el trabajo sentado, claro, y trabajes en el campo, lo que sea, pasas mucho tiempo sentado en casa, pasas mucho tiempo sentado manejando, y todo eso afecta de manera negativa a tu capacidad como ser humano de ser móvil.
Nuestra movilidad.
Olvidémonos de correr, de ser móviles. Entonces, hay una parte intrínseca y muy clave que tenemos que aprender la importancia que tiene antes de decidir practicar cualquier deporte, no solo el running o la bicicleta, sino cualquier tipo de deporte. Nosotros tenemos que saber, hacer un mea culpa y saber que somos, hoy en día vivimos en un mundo donde juega en contra de nuestra movilidad y tenemos que aprender cómo recuperarla. Y yo creo que ahí nace realmente donde yo me transformé como corredor, desde un corredor recreacional lleno de lesiones e incapacidades a un corredor relativamente bueno o decente. Fue cuando aprendí mis deficiencias móviles y ataqué el problema, que no está necesariamente en hacer pesas, sino hacer ejercicios de movilidad y de estabilidad, que muchas veces lo puedes hacer con tu propio cuerpo.
Exactamente, la móvil. Son ejercicios muy sencillos, por lo menos te voy a dar tres rapiditos. Uh-huh. El primer ejercicio es agarrar una escalera y podemos pararnos en puntilla con las rodillas bloqueadas, o sea, sin estar flexionada, y como si estuviéramos haciendo gemelos. Ahí el tobillo comienza a trabajar la flexión y la dorsiflexión. Y comienza de una vez, no solamente a fortalecerse el tobillo como articulación, sino todos esos ligamentos que se ven afectados en cada paso que damos.
Está el tendón de Aquiles, que ahí es clave, y que además fortaleces, o sea, mejoras la movilidad de tu articulación, pero fortaleces tendón de Aquiles y fortaleces los gemelos, que son los primeros que le dan el soporte al tendón de Aquiles. O sea, que le transmiten menos carga al tendón de Aquiles. Entonces, espectacular. Eso de ahí, en internet creo que lo pueden buscar como eccentric calf raises, en inglés. O levantamientos excéntricos
de tu cuerpo, tu mismo cuerpo.
Sí, te busco un escalón, dejas caer el tobillo con el peso, ¿verdad?
Caer,
y luego haces subir.
Con las rodillas bloqueadas, sin flexionar, para que todo tu peso
trabaje sobre.
Que quede en el tobillo. El tobillo. Ese es el primero. Podemos también, mis alumnos me decían, ¿por qué usted me manda a caminar tanto en talones y en punta?
En punta, sí.
Entonces comienza ese trabajo de caminar en talones y caminar en puntas para tener primero esa combinación, como hacemos a veces en la piscina, con los puños cerrados y las manos abiertas para ganar sensibilidad. Algo más o menos parecido pasa con el
trabajo. Tú sabes que ese tema de las pisadas en puntas y en talones lo hago yo siempre que termino una sesión de entrenamiento. A ver, tengo algunas sesiones de entrenamiento en las que hago easy running, o sea, zona 1, zona 2, depende si es activo o si es easy. Y luego tengo una sesión de velocidad corta. Y
strides
o 4, o sea, repeticiones 4x3, 4x3 kilómetros, 4x kilómetro y medio. No son tan cortas, pero no son extremadamente largas, a una velocidad ya un poquito incómoda. Entonces, paro mi workout, o sea, termino el calentamiento, por así decirlo, y hago estos drills de caminar en punta y preparo al cuerpo para lo que se va a venir.
Exactamente.
Pero efectivamente, eso tienes que hacerlo con más razón en el off-season y también en la pretemporada, porque son maneras de preparar tu cuerpo para lo que va a venir.
Pero para que tú veas que la gente, todos los tabús, no le gusta, en puntillas se ríen ellos porque dicen, bueno, pero ¿qué me veo raro? No, pero no te imaginas. Igual que un ejercicio que se llama la carioca, no sé si lo has hecho, es el movimiento de cadera sin mover el torso.
Sí.
Que hacen, se llama la carioca. Entonces, bueno, yo tengo un meme de que yo ando bailando.
Mira, un ejemplo. Ahorita que mencionas eso, y porque me imagino que son cosas que son drills que le haces a tus alumnos antes de salir a correr.
Ajá.
Son cosas que deberíamos de aprender a trabajarlas en la pretemporada, porque son técnicas que a la repetición te vuelve mejora tu técnica de carrera, definitivamente. Que son los pasos largos, los skips A, los skips B, que lo pueden buscar en internet todos. Eso hay que aprender a hacerlo en la pretemporada.
La pretemporada es una...
Igual mantenerlo, pero es acá donde hay que darle más énfasis, ¿no?
Claro, te digo que para mí la pretemporada es una oportunidad. Es una oportunidad de divertirte haciendo cosas que normalmente en el día a día de normal se nos complica. Entonces podemos disfrutar.
Y es porque es porque en la época de entrenamiento para la carrera, que estás pensando en la carrera, estás pensando que tienes que hacer los kilómetros y que tienes que hacer la velocidad.
Y entonces, la zona, tiempo.
Entonces no le das el tiempo a estas cositas.
A esta cosita.
Que deberías de darle, pero así sean 5 o 3 minutos antes y después. Pero que acá en la pretemporada le puedes dedicar un poco más de tiempo sin tanta presión de que tienes que correr una hora, dos horas o lo que sea.
Sí, porque la gente está apurada, ya está pensando, al llegar al entrenamiento ya está pensando en irse.
Uh-huh, correcto.
Entonces, yo sé que la gente está con sus tiempos, pero este es el momento de estar más relajado, que si nos tomamos 10 minutos más haciendo este trabajo de técnica, este trabajo de fuerza, acorta la zona 2 y ya, no va a pasar nada.
Porque estamos en pretemporada.
Estamos en pretemporada.
O estamos en off-season, pero sea lo que sea, se te da ese tiempo. O sea, reemplaza el tiempo de correr por estas cosas tan importantes como son los ejercicios de movilidad y estas técnicas o drills pre-competitivos y competitivos. Ahora, hablabas del tema del tobillo, pero hablemos también, porque hablabas de las 3 articulaciones. Y el primer ejercicio que nos diste es como para...
Sí, tobillo. Está hablando de los tobillos, que es como lo más fácil que la gente pueda imaginárselo por acá, por el podcast.
Por eso quiero que cuando hables de algún ejercicio, tratemos de... Ok, esto lo pueden buscar así en YouTube para que vean un poco de lo que estamos hablando, porque es importante. Pero ahí viene, para la rodilla, al menos yo personalmente, corrígeme si estoy equivocado, o enséñame, ilústrame, porque yo no soy un profesional. Hay muy pocos ejercicios que puedas hacer para la estabilidad de la rodilla, porque la rodilla está en el medio de las otras dos articulaciones.
Por eso cuando... Mira, un movimiento unipodal. O sea, quedarnos en una sola pierna.
Correcto.
¿Verdad? Con la otra rodilla o la otra pierna en un gesto de carrera, de zancada.
Sí, sí.
Y rotamos el torso.
Pero eso te da más estabilidad de cadera que de rodilla.
Sí.
Te da las dos cosas.
Las dos cosas.
Correcto. Y entonces ahí es donde yo digo qué importante...
Y trabaja las 3 cadenas.
Qué importante es que... O sea, si tú me preguntas a mí, la primera y clave articulación que los runners tenemos que trabajar... Y si no lo hacen, no lo han hecho, háganlo o investíguenlo y dense el tiempo. Enfóquense en la movilidad y la estabilidad de la cadera. En YouTube van a encontrar miles de ejercicios.
Sí, es muy fácil.
No tienen que hacer todos. Encuentren uno o dos que les gusta, trabajen eso, se aburren, luego cambien por otros dos más. Pero hay ejercicios de estabilidad de estabilidad y movilidad de cadera que... Uno cree que no te cuesta. ¡Ah, qué fácil se ve!
Te lo pones a hacer.
Gritas y odias, ¿no?
Y odias. Y ahí te das cuenta que no tienes estabilidad.
Ahí
es donde... Es lo importante. Agarra el más tonto y comience con el más tonto para que usted se dé cuenta que con el más tonto a usted le falta un montón de estabilidad.
Es correcto.
Yo por lo menos hago los ejercicios de estabilidad porque me encanta el trabajo de peso muerto, que
sí.
Es un balanceo del
pero
cuerpo.
Pero con una sola pierna.
A unipodal.
Y porque, te das cuenta que...
Y yo lo hago... Digamos que yo no soy el más estable de todo, pero yo lo hago hablándole a mis alumnos y corrigiéndolo, y estoy haciendo el ejercicio a una sola pierna.
¿Y a ti también te cuesta?
Me cuesta, pero lo hago. Y ellos, concentrados, no pueden hacerlo. Así es. O sea, se les complica. Entonces, ahí se ve que debemos trabajarlo. Y no, y importante, no es por la pretemporada, no es por la temporada, es toda la vida.
Es recuperar tu movilidad como ser humano, que es lo que estábamos hablando cuando
podemos
empezamos.
Podemos ser mejor. O sea, tú ves a Kipchoge y Kipchoge comienza su ascensión con trabajo de movilidad.
Siempre.
¿Verdad? Y ¿qué más dirá la gente? ¿Qué más puede mejorar él? No, puede mejorar muchísimo.
O sea, por algo el tipo tiene 38 años y sigue corriendo al nivel que corre, ¿no? Al nivel que corre.
Al nivel que corre.
Porque no es normal tener tantos años en la carrera con tan pocas lesiones a esa intensidad de nivel competitivo y no tener casi lesiones graves, competir casi todos los años y ganar todos los años. Entonces, ahí tú dices, wow. Y eso no te lo da el entrenamiento de largos kilómetros. No, eso te lo da los ejercicios que estamos hablando ahorita, que vale la pena aprovechar estas fiestas. En vez de salir a correr 2 horas o 1 hora, haz los 15 minutos tirado en el piso de tu casa. Pero lo puedes hacer.
Exactamente.
Y es una manera intrínseca de mejorar cosas que no las ves, pero que cuando sales a correr, después de haber trabajado en eso, te vas a dar cuenta que eres un mucho mejor corredor.
Mucho mejor corredor. Entonces, para afianzar esta idea y que la gente entienda, es que el entrenamiento de movilidad, fuerza, todo esto integrado, viene a ser la armadura de nuestro cuerpo. Que va a soportar la carga de entrenamiento. Entonces, un problema que yo te estaba comentando antes, que yo estoy viendo, es que, sí, lo entiendo, la gente que no sabe nada y dice, me gusta el grupo y quiero comenzar a correr, comienza a correr sin ni siquiera haber trabajado algo de esto. Uh-huh. Entonces, viene, yo digo prácticamente a un 90% algún tipo de molestia, porque está la molestia y está la lesión. La molestia nos permite correr, la lesión ya estás condicionado.
Correcto.
Entonces.
Y es importante porque, ¿sabes que últimamente he tenido ciertas preguntas de algunos amigos y me dicen, ¿cómo entrenabas el volumen que entrenabas? Y sin dolor o no, yo estaba repleto de molestias.
Estaba repleto de molestias. Es importante, la molestia y la lesión es algo que la gente tiene que... Profe, estoy lesionada. ¿Qué tiene? No, es que me duele un poquito. No. Tienes una molestia.
Pero el tema es, todo depende de cómo conozcas tu cuerpo y cómo te conozcas a ti mismo y saber si realmente es una molestia o una lesión. Y si no, y si tienes la duda y tienes la posibilidad económica, ándate a
un doctor
que te revise y te diga la realidad de lo que está pasando en tu cuerpo. Si es una molestia, uno puede entrenar y al contrario, trabajar sobre la molestia te fortalece. Siempre y cuando no la permites que se transforme en lesión.
Que se transforme en una lesión. Claro, el corredor con el tiempo va a aprender a conocerse y va a diferenciar esta diferencia que hay entre molestia y lesión. Pero es importante que dentro de tu pool de entrenamiento, además de la nutricionista, que es importante, esté el fisio. Nosotros debemos hacer una descarga.
Y el fisio va de la mano con la movilidad, porque muchas veces la descarga del fisio viene primero liberando la movilidad de la cadera, que normalmente la tienes apretada corriste incómodo. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tratar de aterrizarlo así lo más fácil posible. Tú corres, llevas tu cuerpo a un nivel de estrés y de tensión que ya no estás cómodo y los músculos de tu cuerpo empiezan a compensar los desbalances del otro. Entonces, si tú no tienes una cadera muy estable, la rodilla empieza a trabajar más y pueden venir problemas óseos o la espalda baja la espalda media viene a trabajar para tratar de darle estabilidad a tu cuerpo y entonces empieza a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Corres, pero te duele la espalda. Y dices, es que correr me dañó la espalda. No, es que los músculos están compensando tu déficit.
Tu desbalance estructural que tienes.
Y entonces, ¿qué pasa? Que el fisio, antes de darte masaje, primero te trata de liberar con movimientos valga la redundancia, de movilidad y libera ciertos músculos, no tanto con darle duro con la mano, sino con buscarle la movilidad para que se aflojen y liberen. Y luego te trabajan el dolor muscular. Pero, insisto, todo eso viene de los desbalances y los desbalances vienen de que no hemos sido capaces como seres humanos de salir del chip de estar mucho tiempo sentado que te causa muchos problemas. Y con eso lo combatimos y lo mejoramos con estos ejercicios de movilidad que mencionaste y que estamos mencionando.
Igual que, como te digo, la economía de carrera es algo que un término que ustedes se van a asociar mucho en el futuro. Igual les dejo otra frase, que la fuerza es salud. Nosotros debemos trabajar nuestro cuerpo, debemos trabajar la fuerza para prevenir, porque el mejor la mejor terapia es la prevención.
Hablemos ahorita que dices de fuerza, por ejemplo, y estábamos hablando, haciendo mucho énfasis en movilidad, pero muchas veces los ejercicios de movilidad ya vienen con cierto nivel de fuerza incluido.
Exactamente.
Y luego vienen otros que no son tanto de movilidad, pero que te van a dar estabilidad, que se necesita la fuerza. Entonces hablemos un poco de la fuerza. ¿Qué son cosas que normalmente uno, cuando está en el ciclo de entrenamiento, no las quiere hacer porque está el mito de que si haces pesas te vuelves pesado?
Te vuelves pesado.
Es verdad y no es verdad. Si haces pesas con ejercicios específicos que te desarrollan fortaleza muscular y no necesariamente masa muscular.
Claro, una cosa es la hipertrofia, que busquemos una hipertrofia, y otra cosa es que busquemos un fortalecimiento. Entonces,
correcto.
El gimnasio no es culturismo, chicos. El culturismo es otra cosa. Nosotros buscamos es potenciar el endurance del atleta, o sea, con trabajo de fortalecimiento.
Que tu músculo aguante el impacto durante X cantidad de tiempo. Y eso se lo busca, se lo puede hacer con pesas.
Con pesas, exactamente.
O con bandas o con peso corporal. Pero mira, aquí, por ejemplo, bien que estabas explicando esa diferencia, porque efectivamente sí hay cosas de hipertrofia, entre comillas, que se pueden buscar en el off-season, claro, o en la que no estás en etapa competitiva. Porque normalmente los corredores, cuando corremos un nivel de kilómetros importante y estamos en, más que nada cuando empiezas a entrenamientos ya de maratón.
De maratón.
Hay una tendencia natural a perder músculo porque tu cuerpo se autoconsume.
Claro.
Entonces, en el off-season, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hit the gym, como dicen los gringos. Tienes que ir al gimnasio y tienes que recuperar la musculatura que has perdido.
Y no solamente el tren inferior. El tren superior es súper importante. Igual que el centro de nuestro, para mí, el core, que es muy... Que bueno, la gente se mata haciendo abdominales, pero ya cuando usted comienza a hacer entrenamiento de tren superior y en tren inferior con una técnica correcta, el core está involucrado en cada uno
siempre
de esos ejercicios.
Que mucho de lo de la estabilidad de la cadera, que no son la movilidad, sino la estabilidad de cadera, viene con el core.
Y bueno, ahí voy a hacer un paréntesis a las chicas que siempre veo en el gimnasio utilizando faja. Chicas, no utilicen faja en el gimnasio porque ponen un core perezoso. La faja no le reduce centímetros, sino pierden agua, que recuperan cuando toman agua. Y están perdiendo una gran parte del ejercicio, que es que tu core sea tu cinturón.
Activado.
La activación del core, que es tu cinturón de protección natural.
Uh-huh.
Entonces, usted hace una sentadilla, usted hace un press, cualquier ejercicio que haga en el gimnasio, el core está activo y usted lo está trabajando. Entonces, al tener una faja, es un tutor, la faja se convierte en un tutor, que te ayuda, te hace relajar el core porque ya tiene esa estabilidad,
el soporte, sí, que te
ese
da la
soporte
faja
externo que no deberíamos tener.
Correcto.
Entonces, bueno, es algo que he visto mucha gente en gimnasio intentando trabajar la fuerza con fajas puestas. Entonces, no, hágalo sin faja.
Uh-huh.
Deje que su core se active, que su core estabilice su cuerpo.
Eso, y ese es el siguiente paso, por ejemplo, de tipo de ejercicios que se pueden buscar en el off-season y, en, digamos, unos que deberías de utilizarlo siempre. Pero si, digamos que no tienes ejercicio, digamos, hagamos un ejemplo óptimo, utópico. No tienes una carrera hasta octubre. Mucha gente aquí que, del sí, medio que va a correr Chicago, por ejemplo.
Va a jugar Chicago. Ya se inscribieron.
Ya.
Ya mis alumnos me mandaron el
sí,
popular
cactus. Ya salió.
Ya salió.
Entonces ya sabes que vas a correr Chicago. Pero Chicago está a 9-10 meses de hoy.
10 meses.
Entonces, no tienes que entrenar 10 meses corriendo para una maratón. Dedícate el primer mes y medio, dos meses, a hacer esto, que es tanto o más importante que lo que vas a hacer después, porque lo que vas a hacer después lo vas a trabajar sobre la base que vas a construir ahora.
Claro, y lo que estás haciendo ahora te va a permitir soportar la carga que vas a hacer después. Porque lo más importante de una maratón no solamente es llegar, sino es que llegar sano. Llegar a ese día, o sea, para mí
es
el riesgo.
Lo más difícil de llegar, de hacer en una maratón, no, es llegar a la línea de partida y llegar sano, sintiéndote perfecto.
Perfecto.
Eso es lo más difícil que hay.
Porque si usted ese día se siente bien, usted no tiene dolor, un dolor, digamos, limitante, usted va a tener una buena carrera.
Sí, 100%. Y eso lo trabajas ahora, cuando estás ahora lejos de la carrera, cuando tienes el tiempo para darte más énfasis en eso y menos énfasis, sí, en correr, en la calle. Entonces ahí hay ejercicios muy, para mí, importantísimos, clave para activación y fortalecimiento de cadera, que es básicamente hacer los glute bridges o los puentes de glúteo.
Puentes de glúteo.
Que son los que te acuestas en el piso y le fijas tus pies en un ángulo
más o menos ancho de cadera, más o menos ancho, ajá, de hombros, por ahí puedes trabajar.
Y apretas los glúteos y levantas tu cadera sin que tu cuerpo baile para ningún lado.
Claro, estable. Y para aumentar la intensidad, hágalo en talones.
Y si le quieres aumentar la intensidad,
levanta
también
la
le puedes...
punta del pie y queda en talones.
O le puedes... Eso es importante. Eso, mira, que eso lo he hecho poco, pero es muy
sí,
bueno. Porque
solamente
aparte fortalece el tobillo.
Levantar las puntas del pie que eso se llama dorsiflexión.
Ya, ajá,
del tobillo, que lleva la punta del pie hacia la espinilla, cuerpo, hacia la tibia, ya ahí aumenta la tensión porque, ajá, el cuerpo tiene menos apoyo.
Y otra cosa que puedes hacer es le metes liga o banda de resistencia y te la pones entre arriba de la rodilla.
Justamente arriba de la rodilla, exacto.
Y una vez que logras el puente arriba, abres las piernas.
Y se activan los aductores.
Y eso es el ejercicio. Créanme, eso parece ejercicio mujer, pero háganlo y después me escriben en el podcast.
Lo más seguro es que le dé calambre.
Sí.
Ay, me dio calambre. Me dolió.
Ese ejercicio aparte ya estás activando el core. Otro ejercicio que es muy bueno para fortalecer core y estabilidad de cadera es hacer palancas, o sea, planks.
Ajá, pero la popular lunge, dirás tú, a una sola pierna, zancada.
No, eso no, yo digo hacer plancha.
Ah,
o sea,
las planks,
como en calistenia, digamos. Ajá. Pero levantando las piernas, alternando.
O sea, es trabajo dinámico.
Y en plancha lateral, o sea, con, digamos, un codo en el piso y el brazo arriba, levantando una pierna y luego cambiando y levantando al otro lado. Eso te va a activar muchísimo la estabilidad del core.
Eso, bueno, yo quiero entrar, eso casi que para otro podcast, pero las planchas isométricas no son tan eficientes como una plancha dinámica. ¿Qué digo isométrica? Ese challenge, por Dios, que inventaron un minuto, dos minutos, tres minutos, no funciona. El trabajo de plancha, que son tirados, tumbados en el piso, con los codos en el piso, deben ser dinámicas. Usted nada más con que levante un pie o levante una mano, quite un apoyo, ya se vuelve dinámico esto y es mucho más eficiente. Porque el core se activa para, inmediatamente se va haciendo pequeñas activaciones para estabilizar el cuerpo porque usted se está moviendo, usted está quitando un punto de apoyo. Entonces, por eso el éxito son las planchas dinámicas. Plancha y palanca, porque ya palanca es lo mismo que la plancha, pero con manos extendidas.
Correcto, en las dos. Y de ahí, bien que mencionaste el otro, que es ese, el de, digamos, el lunge o la sentadilla de una pierna.
Espectacular para el glúteo, sí.
Pero tienes que hacer la sentadilla de una pierna. Lo más importante, si lo puedes lograr, es con el tirando el pie hacia atrás y luego levantando tu pie, tu rodilla, o sea, levantando tu cuerpo hacia posición erecta, con la pierna que queda al aire, levantándola en una 90 grados de la rodilla hacia arriba. Eso te logra una estabilidad.
Claro, o sea, lo está haciendo con trabajo de movilidad. O sea, hace el lunge.
Es que logras las dos cosas.
Hace el lunge y al momento de llevar al momento de subir, usted lleva la rodilla hacia el frente como si estuviera haciendo una...
¿Cómo pueden ver eso en internet nuestros escuchas? ¿Cómo lo llaman en español?
Es que lo llamo... Yo normalmente no tengo el nombre porque es un ejercicio compuesto.
Es un ejercicio de dos meses.
Es un ejercicio compuesto.
Sí, pero es espectacular. A mí no sabes cómo me ha ayudado. Sí. Y si tú logras todo este tipo de ejercicios, busquen en internet runner's lunge o lunge a una pierna o sentadilla a una pierna con estabilidad.
Con estabilidad.
O alguna cosa así tienen que encontrar en YouTube para tratar de. Voy a intentar ponerlo en la página de Instagram para poco.
Sí,
porque
creo que se está subiendo. Y no se está subiendo video en podcast. Creo que sí algo se puede poner.
Sí, a mí no me gusta personalmente salir mucho, pero voy a poner videos de cómo hacerlo en la página de Instagram.
Es importante estos tipos de ejercicios. Y bueno, y para mí el ejercicio rey, que es el ejercicio más complicado. Y es tan complicado que hay una universidad del squash. Son una universidad de la sentadilla.
Sí.
Bueno. Otra cosa muy importante, antes de seguir ahondando este tema de ejercicio de estabilidad y ejercicio, es muy importante que sepan que el calzado de running no es el calzado que debemos utilizar para hacer estos trabajos de fuerza.
Correcto.
Porque el calzado del running tiene ya un drop, que un drop es la diferencia entre el ancho del talón con el ancho de la parte del frente.
No son planos y te dan una posición corporal para correr, no para correr, la estabilidad
no para
hacer, de levantar
no
peso.
Hacer trabajo de fuerza. Entonces te da una inestabilidad. Entonces,
yo trato de hacer esto descalzo, por si acaso.
Es lo mejor.
A mí yo lo intento hacer descalzo siempre.
Es lo mejor hacerlo descalzo porque...
Aparte puedes lograr bien la dorsiflexión.
Claro, eso lo... Y
con el zapato
como el dedo gordo se aferra al piso y ya comienzas a trabajar el arco plantar, comienzas a ver cómo tus dedos buscan la estabilidad.
Mira lo importante que mencionas eso, porque ahí hay otro, esto es otro mundo. El fortalecimiento de todos estos pequeños
músculos del pie.
De los músculos de los dedos y del pie. Que efectivamente, si uno no lo fortalece, van ahí a venir las famosas lesiones de estrés en los metatarsos.
Yo tuve una fractura de estrés en el quinto metatarsiano.
Y cerca de los músculos.
Comenzando a correr, por cierto.
Claro, porque creemos que somos fuertes y resulta que le estamos metiendo un montón de peso y de estrés a una zona que quizás no hemos trabajado nunca. Entonces, a mí me ha fortalecido mucho y me ha ayudado mucho a hacer este tipo de ejercicios de pesas o de fortalecimiento descalzo.
Descalzo es lo máximo, porque si usted está en un gimnasio y usted, claro, de repente obvio, la gente no le gusta estar descalza, compre zapato de training, que es un zapato muy plano donde trata que usted esté en la base más estable posible.
Y que trabaje toda la planta del pie.
Sí, toda la planta del pie. Por lo menos los zapatos de powerlifting son totalmente diferentes, totalmente aplanados. O sea, es importante que tenga esos pequeños detalles porque es incongruente usted buscar estabilidad con un zapato inestable.
Correcto.
Y mira, lo peor de todo es que veo gente en el gimnasio haciendo fuerza con los zapatos de placa de carbono, los Zoom, los Alpha Next.
O sea, que los zapatos de placa de carbono deberían de dejarlos guardados en su casa, al menos que corran más rápido que, no sé.
No, ritmo de menos de 4.30 en una media maratón, por lo menos.
4.30, menos, arriba de eso, si eres más lento que eso, no te van a dar muchísimo y te pueden estar generando mucho menos.
Comienza la balanza a inclinarse negativo a que lo positivo.
Porque esto no es gratis, ¿eh? O sea, estos zapatos no te dan cosas, pero también te toman, o sea, demandan de ti algo. Todo y si mundo, no estás preparado, te van a destruir.
Un alumno me dice, se me durmieron los pies. Claro, para darte un ejemplo, me durmieron los pies. No estás preparado, porque tu técnica no está preparada.
No, y el cuerpo no está diseñado para ese tipo de propulsión que te da el carbón.
La reactividad.
Además que hoy en día hay unos foams tan modernos que son súper reactivos y que realmente no necesitas la placa de carbón.
Claro.
Por ejemplo, hay muy buenos zapatos hoy en día con súper altos, límites de carrera, o algunos son, entre comillas, ilegales, pero nosotros los recreacionales no nos van a banear de una carrera por usarlos.
Por usarlo.
Pero hay lo que hoy en día llaman los super trainers, que son zapatos con extra cushion, pero busquen super trainers que no tengan carbón. A mí me ha ido muy bien con los Asics Super Blast y con los Brooks.
Justamente se los mandé a una alumna, a Irene. Irene, saludo desde acá. Lo tienen en el carrito, lo acaba de comprar, Super Blast. Y los Nova Blast, Nova Blast 4 salieron también.
Sí, pero los Nova Blast no son super training. Igual son buenísimos.
Son buenísimos.
Pero si tú me dices zapatos de alto performance para gente que quiere usarlos en carrera y que no sean extremadamente rápidos, están los Super Blast, están los Brooks Hyperion Max, que ahora va a salir la nueva versión. Y creo que ahí pues, bueno, y hay unos Rebel en New Balance. A mí personalmente no me gustaron.
Los Rebel sí los vi.
Los sentí un poquito más inestables de lo que a mí me gusta tener zapatos. El foam me pareció muy, muy squishy, muy inestable, pero vienen la nueva versión. No los puedo recomendar, por eso no, pero los que a mí me ha ido muy bien, los ASICS Super Blast y los Brooks Hyperion Max, son dos super trainers que tienen foam de altísima densidad, con altísima reactividad, que son zapatos rápidos y que no tienen placa de carbón.
Ah, buenísimo.
Y esos son espectaculares para entrenar y para correr, para race day. Yo los recomiendo. Si es que no vas a ir a tu PR, o si obviamente no corres bastante rápido, que el carbón no te va a dar más de lo que te va a quitar.
Exactamente. Yo me imagino que la gente está preguntando por qué hablas tanto de la palabra inestabilidad en el zapato. Viene de todo lo que hemos hablado sobre la economía de carrera. Cuando un zapato te da inestabilidad, la energía se disipa. O sea, la reactividad es menor y la propensión a lesiones también es mayor. Entonces, para la gente entiende un poco por qué buscamos un zapato, cuando usted ve el zapato y dice que el zapato es estable, es porque es un zapato que usted le brinda ese confort, esa estabilidad de tobillo, para que la energía no se vaya. De repente a un corredor con mucha experiencia manejamos esa inestabilidad.
Correcto.
Sabemos manejar porque nuestro tiempo de contacto en el piso es mucho menor.
Eso va de la mano con la pisada. Porque dónde va tu pisada depende mucho de qué zapato debes usar. Olvidémonos. Quiero hacer énfasis en algo que yo personalmente, yo no soy ni doctor, pero ni ¿cómo se llama? Podiatra, ni nada. Pero les voy a hablar desde la experiencia y les voy a hablar de conversaciones que he tenido con gente de muy alto nivel que tiene años en la industria, con la que me pude conversar y reunir ahora en la Maratón de Sacramento, gente que tiene años en esto, que casi son peritos por más de que no son doctores.
Claro.
Tienen mucha experiencia. Y les voy a decir algo. La tendencia del zapato de estabilidad que antes vendían, te estoy vendiendo un zapato de estabilidad, que es un zapato para pronadores, o este es un zapato para supinadores. Eso está desapareciendo. Porque
se está desapareciendo.
Se volvió ilegal recomendarle a alguien que ese zapato va a corregirle un problema que lo tiene per se. Porque el zapato no te lo va a corregir. Te va a prevenir a que sea peor.
Que sea peor.
Pero tú puedes tú puedes corregir tus problemas de supinación o de pronación.
O de pronación excesiva.
Yo soy pie plano. Tú me ves a mí parado sin zapatos y me ves parado sin correr y tú dices, este tipo...
No se... tiene arco plantar.
No, yo no tengo arco, no, pero además tengo tan fea mi pisada que mis tobillos se rotan totalmente para adentro.
Tiene un poquito algo de rodilla y que...
Y tú dices, ¿cómo este tipo puede correr una maratón a 3.52, 3.53 y no desbaratarse y sin dolores? Bueno, porque yo cambié mi pisada a raíz de cambiar mi fisio, de cambiar mi estabilidad y la forma como corro, y eso, mi economía de carrera, y es, para eso se basa este episodio. O sea, sí, soy realmente un ejemplo vivo de que los zapatos realmente no te van a corregir. El problema lo tienes que corregir tú mismo. Y el zapato...
La armadura.
Es la armadura que tú mencionas. Y el zapato, sí hay diferentes foams y diferentes diseños que te van a hacer más o menos estable, y zapatos más estructurados, más pesados, con foam más duro en alguna parte, con el midsole. Hay mil cosas, pero el que el zapato te va a hacer más estable... te puede dar menos inestabilidad, pero si tú per se eres una persona inestable al correr, el zapato no te lo va a corregir.
No te lo va a corregir.
Ese es el énfasis que quiero hacer con este pequeño monólogo que acabo de hacer.
No, es importante. Bueno, llegamos a lo mismo. O sea, hay que trabajar la estabilidad y nosotros comenzar con aprovechar la pretemporada para trabajar la fuerza. Otra cosa que me dijo una alumna viniendo, me dice, profe, nos vemos en enero porque me da vergüenza que no he ido todo diciembre. Si yo comienzo en enero, mejor. Yo le dije, no, comienza hoy.
Sí, y comienza hoy
porque en enero... Es más, no tengo aquí la tabla, pero usted puede buscar en Google la tabla de pérdida de fitness por tiempo.
Sí.
Una semana...
Dos semanas es casi nada.
Una semana 5-3%, uh-huh. Cada semana va aumentando y se vuelve, pasa de repente de un 5% a una semana más un 15-20%.
Sí, correcto.
Ahí comienza la cuestión a sonarte diferente.
Ajá.
Entonces, vayan viendo, búsquenlo en Google, tabla de pérdida de
sí,
fitness.
Sí, Eduardo, hablemos ahorita, por ejemplo, me dices la tabla. Entonces, sí, sabes que no quiero tener una tabla en diciembre porque sé que no la voy a poder llevar a cabo como me pide. Pero no importa, pero tú tienes una guía y si no lo hiciste hoy, por último, hazlo mañana, pero hazlo.
Hazlo.
Y ¿sabes qué? Si no puedes correr, pero ya llegaste a tu casa y no puedes correr, estás viendo Netflix en tu cama, pana, ¿no? Párate y haz los ejercicios de estabilidad, pero haz algo. Mantén tu cuerpo activo durante estas semanas que son complicadas o estos meses, pero no te eches al olvido. Porque al olvido.
Nosotros tenemos por lo menos una tradición muy importante que yo trato de resumir lo que yo busco en la pretemporada o, bueno, inclusive en la off-season, es que por lo menos el 24 yo tengo normalmente... Bueno, este año lo va a hacer el 23 por un tema logístico de que vamos a hacer una donación de regalos y todo eso, pero el 24 nosotros salíamos a correr, una larga navideña, como un running navideño.
Yo tengo mi propio, yo todos los primeros enero corro.
¿Ves? Entonces, por ejemplo...
Y con eso me evito a destruirme bebiendo el 31.
El 31.
Me puedo tomar dos o tres tragos y los disfruto, pero ya no me destruyo.
Ya no te destruyo.
Porque sé que quiero...
Correr el primero.
Es que es como una motivación.
No, y ser de esas pocas personas que están dando el ejemplo el primero. Yo es un poco de eso también, de que, oye, qué loco este tipo a las 8 de la mañana un primero de que no tiene que ser a las 6, ¿no? Puede ser a las 8, a las 7.
¿Sabes que no hay mejor manera de empezar el año que así?
Que así. ¿Sabes? Nosotros en el ciclismo hacemos la rodada el 24 de la reunión navideño y el 31 la última rodada del año. Entonces la gente se va a su casa con 100 kilómetros en el bolsillo, como que bueno, ya tengo algo para buscar ese equilibrio en diciembre. O sea, pasar diciembre con la menor pérdida posible, es lo que yo le digo. Yo por lo menos aprovecho esta semana, que estoy medio en coma entre el 24
sí, el 31,
y el 31, que ya todo está más bajo, ya pasó el tiempo del estrés, del tráfico, y comienzo a meter, yo, Eduardo Rivas, comienzo a meter kilómetros y volumen sabroso, volví a la costa, por allá, me encuentro con un amigo, hago algo que nunca hago. Normalmente nunca lo hago, nada más lo hago en pretemporada, que es correr con un audífono.
Ya, claro.
Lo hago solamente
en pretemporada. Te desconectas y de manera más recreativa. Pero...
Y lo tengo aquí y estoy en senderos que no necesito. Y comienzo a hacer ese volumen para tratar de empezar enero sin que me cueste tanto, porque cada año yo he sentido cómo cuesta más.
Qué bestia, sí.
Y he llegado a febrero, mitad de febrero, tocando marzo y todavía no vuelvo al peso. Y yo entrenaré unas 18 horas mínimo a la semana.
Claro.
Entonces, ojito con lo que pueden llegar a autodestruirse.
Sí.
Por eso era yo el que estaba muy preocupado, porque veía mucha gente que ya, o sea, cero.
Sí,
no
ya,
cero,
ya,
por
ya
lo menos 10,
cumplí mis objetivos este año. ahora se viene diciembre y voy a disfrutar. Está bien que disfrutes, pero con un balance, no se entreguen al... Y mira, hemos conversado muchísimas cosas que normalmente no te da el... Cuando ya estás en un ciclo de... Que hablemos, tratar de aterrizar al final para cerrar este episodio. Y yo voy a darlos desde mi óptica, pero creo que todo el mundo lo puede llevar a su propio ejemplo. Yo normalmente hago ciclos de entrenamiento de maratón entre 16 a 20 semanas.
Exacto.
Estamos hablando 4 o 5 meses de entrenamiento.
4 o 5 meses.
Si vas a correr una maratón en octubre, si vas a correr una maratón en septiembre, no es que te vas a quedar rascándote la barriga de enero a marzo, de enero a abril. Claro. Que sí, entonces sabes que planifica por último correr la media maratón de Guayaquil y entrena para ser más rápido en esa carrera. O entrena para terminarla más fuerte. Claro. Pero no te dejes... pero tampoco recomiendo vivir todo el tiempo entrenando a la intensidad porque te quemas mentalmente y te quemas corporalmente. Entonces, el tiempo del off-season, que es posterior a una carrera, y el de la pretemporada, que es antes de que empieces estos ciclos de 4 o 5 meses de entrenamiento, aprovechenlos para hacer más énfasis en estas cosas que hemos hablado, que quizás deberían hacerse siempre, pero que cuando ya estás en esos ciclos de 20, de 16 semanas, ya se te vuelve más difícil realizarlos con la continuidad, y aprovechen estos meses para hacerlo con la continuidad y darles el énfasis a ser mejores corredores, porque créanme, no solamente mejores corredores, se van a sentir mejor cuando cargan a sus hijos, se van a sentir mejor cuando se bajan del carro después de manejar quién sabe cuánto tiempo, se van a sentir mejor caminando por la vida. O sea, háganme caso, aprovechen este tiempo para darle énfasis a esas cosas que cuando ya entran en esos ciclos competitivos no nos damos el tiempo y luego nunca los podemos trabajar.
Sí, y bueno, yo para cerrar sí quería dar, para como hacer la conclusión de mis consejos para ustedes, es que combinen, manténgase activo diciembre, explore, quede con un amigo para correr, porque usted es un zona 2, zona 1 y zona 2 puede correr y hablar, haga nuevas rutas,
Hagan cross-training.
Cross-training.
Vayan a nadar si es que tienen acceso a una piscina.
Pueden nadar. Por lo menos yo los ciclistas los mandé a correr. Uh-huh. No corrió ninguno. corrieron como 2-3. Algunos se enamoraron, otros no. Mira, camine, hagamos. Bueno, nosotros si va a Cuenca, hago una caminata. Qué increíble poder correr. Creo que por el Caja hay una ruta que maravillosa. Intente nadar. Vaya al gimnasio, pero inscríbase hoy, no deje para mañana, inscríbase hoy.
Y si no te da la economía o sabes que no quieres ir al gimnasio por varias razones, porque siempre es peligroso, etcétera, hazlo en la casa, pero tenga la fuerza de voluntad de hacerlo.
Hágalo en su casa, hay entrenadores incluso virtuales,
también
lo puede, si necesita algún nivel de corrección, pero muévase. Haga cosas que normalmente no va a hacer. Disfrute del deporte y de las amistades del deporte. Y bueno, mi consejo es que se mantengan activos. Que de verdad investiguen todo lo que necesiten. Que tengan sus bases. Y la unan con la experiencia que están ganando. Porque muchas de estas personas que nos están escuchando están comenzando.
Uh-huh.
Entonces la idea es que, bueno, busquen siempre una ayuda que tenga un poco más de experiencia. No seremos los gurús del
no,
running
para nada,
acá.
Para nada.
Pero que porque yo cada día que veo las redes sociales veo un gurú de algo. Es increíble. Yo pienso que todavía nos falta mucho por aprender, pero nuestra experiencia corriendo y equivocándonos, pero sobre todo la experiencia equivocándonos, es lo que de repente nos capacita un poco para darle una cierta recomendación a ustedes.
100%, 100%, Eduardo. Yo te agradezco por la conversación, por el tiempo y por la iniciativa que tuviste, porque es algo que siempre quise tocar y creo que cayó en el momento indicado. Así que te agradezco por eso y por estar aquí. Y una vez más, pues, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos prestan sus oídos y su tiempo. Y nada, les deseamos felices fiestas. Y que disfruten un poquito también haciendo el ejercicio, las recomendaciones que les hemos dado.
Bueno, saludos a todos.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.